Bienvenidas y bienvenidos a toda nuestra audiencia. Estamos por inicio a un nuevo capítulo de nuestro programa del AUCA al Paine, de la radio Áreas Protegidas. Estamos hoy con un invitado que nos está hablando directamente desde la región de Arica y Parinacota, Sandro Maldonado. Ya vamos a preguntarle cuál es su función, a qué se dedica. Yo me voy presentando también, soy Mariana del Bruto, la presidenta de la Fundación Áreas Protegidas, y estuvimos después de algunos meses de pausa en capítulos de esta radio, y ahora estamos volviendo con todo, tenemos hartas noticias, y queríamos reinaugurar esta temporada de capítulos de radio con Sandro, que trabaja directamente en CONAF, encargado regional de la región de Arica y Parinacota de asuntos indígenas. Bienvenido, Sandro, gracias por venir y cuéntanos un poquito más de ti.
Hola, Mariana, hola a todos los que están escuchando. Acá les doy un saludo desde... Yo estoy en la ciudad de Arica en este momento. Soy Sandro Maldonado, de profesión soy ingeniero en administración de empresas, también estudié turismo. Ingresé a la Corporación Nacional Forestal, así oficialmente ya con contrato de plantas y de árbol, como dicen acá, en el año 2008, para trabajar en la Reserva Nacional, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en la región de Tarapacá. Estuve hasta el 2010 en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal y me vine a Arica, trabajando en el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, directamente en el Parque Nacional Lauca, la Reserva Nacional Las Vicuñas, y el Monumento Natural Salar de Surire, como también en el Monumento Natural Quebrada de Cardona. Hasta que se valió la oportunidad de crear este cargo de encargado regional de asuntos indígenas por la alta demanda y consulta, ¿cierto? Todo el territorio acá en el norte de Chile es territorio de uso ancestral de las comunidades aymaras, quechuas, coyas, que están presentes por lo menos en la región de Arica y Parinacota. Y es por eso que crearon ese cargo y yo lo asumí, principalmente porque las áreas protegidas de esta zona, el Lauca sobre todo, fue creado sobre terrenos indígenas que no se sabía, o más bien no se tenía conciencia de los temas de participación y gobernanza. Entonces fue creado sobre terrenos privados y además que son de uso ancestral. Entonces ahí urgía la necesidad de estar este cargo como de mediador o más bien de facilitador de procesos de gobernanza y de construcción de cogestión y modelos que permitan, por un lado, aunar la conservación, como también el desarrollo propio de las comunidades y que persistan estas en el territorio. Eso, Mariana. Claro.
Buenísima intro, porque abarcaste un poquito de manera general varios temas en los que nos vamos a ir metiendo mientras conversemos. Y bueno, qué interesante lo que comentas, que surge la necesidad a nivel regional, desde la institución de CONAF, de crear este departamento, área dedicada específicamente a asuntos indígenas. ¿Es la única región que cuenta con ese cargo actualmente?
No, nosotros tenemos una unidad a nivel nacional, principalmente operar en la región de la Araucanía, ¿cierto? Ahí está nuestro encargado nacional, que es Guido Aguilera, que es un seco, un ingeniero forestal, que conoce muy bien la temática, la participación y todos estos temas asociados a los pueblos originarios. Pero él está centrado, ¿cierto? Tiene asiento en Araucanía, en la región de la Araucanía, bien digo. Ahí en la región de Tarapacá también encargado de asuntos indígenas, en la región de Antofagasta, en la tercera región, y ahora yo creo que a nivel nacional, donde hay pueblos originarios presentes, no solo en la relación con el SNAP, nosotros como CONAF también administramos otros temas como la ley de bosque nativo, en los temas forestales, ¿cierto? Entonces por ahí también nos tocan más de un tema en donde nos relacionamos con los pueblos originarios. Pero lo principal es que este como cambio de paradigma en la conservación de incluir a los pueblos originarios, una mirada más bien reciente y que responde, creo yo, por un lado, a la presión que tiene la ciudadanía hoy día, la sociedad civil es mucho más empoderada, de los pueblos originarios no están relegados, ¿cierto? Hoy día ellos te convocan, no tú los convocas a ellos. Sí. Y por otra parte, a nivel internacional hay una serie de tratados que hablan de los estándares de cómo se hace la conservación. Claro. Entre esos tiene que ver con el Fondo Verde del Clima, la Convención de la Diversidad Biológica, las disposiciones conexas de la Convención de la Diversidad Biológica, ameritan que las áreas protegidas cambien su mirada, y sobre todo cuando hay pueblos originarios de por medio. O sea, eso está ya zanjado.
Tremendo, qué buenos avances y qué buena también aclaración para los que nos estén escuchando, muchas veces para evitar caer solamente en tecnicismo, dar a conocer y informar que la CONAF es más que el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, ¿cierto? El servicio área sigue protegida, está incorporado, está nutrido de muchas más direcciones y que tienen que ver con todos temas que sean competentes o vinculantes a la conservación, al manejo forestal, y bueno, todos sabemos que también lo fundamental que es la participación en el manejo control de incendios, ¿correcto?
Correcto, correctísimo. Y un tema más que nos tocó es la... Estuvimos a la cabeza de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que es una política nacional que estaba amparada por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que en el fondo es cómo nosotros, como país, nos hemos comprometido a responder a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. No es menor. Ese tema.
Para nada, tremendo. O sea, súper integral la visión, que me imagino que te toca ver desde ahí, desde asuntos indígenas, te toca ver muchísimos temas que van más allá incluso de asuntos culturales per se o sociales, sino que abarca todo lo que tiene que ver con estrategia y cómo enfrentamos la crisis climática. Y metiéndome un poquito por ahí, y cómo es el trabajo también, estoy súper como con mucha curiosidad de saber ¿cuáles son estos pueblos y comunidades indígenas con las cuales tú te toca trabajar, colaborar en el territorio?
Mira, en la región de Arica-Parinacota, de acuerdo al último censo, ¿cierto?, del 2017, un dato INE, establece que es la región con mayor población indígena del país en relación a su total regional. No es que seamos mayor cantidad de habitantes, nosotros somos 240.000 y algo por ahí, pero establece que el 36.5 o el 35.6% corresponde a pueblos indígenas. Y de ese total de pueblos indígenas, el mayor porcentaje es aymara.
Perfecto. ¿Ya?
Acá el territorio se reconoce ampliamente como un territorio aymara, un territorio andino. Pero también hay algunas familias o comunidades que se reconocen como quechua y otros como coya. Y también hay un grupo de gente que ha llegado desde el sur, que son mapuche, también hay rapanui, pero son ya minoritarios, y una fracción porcentual mínima. O sea, estamos hablando que el 98% se reconoce como aymara. Es el pueblo que prima en este territorio.
Y dado que contabas antes que había un tema de territorios, de propiedades de territorios per se, de que había que resolver un poco cómo se manejaba estos territorios que en parte eran privados, en parte eran del Estado para la conservación y protección, y también en parte de familias originalmente aymara y de las otras etnias que acabas de mencionar. ¿Cómo fue ese proceso o en qué están en ese momento?
Mira, sí, yo creo que estamos todavía, pero ha sido un proceso, a mi juicio, fructífero. Partió de una relación en los años 80, yo diría, bastante, con bastante presión a los pueblos originarios, una suerte de sometimiento y desconocimiento a sus derechos, dura. Hay testimonios de gente que me dice, yo me fui del parque porque no me dejaban reparar mi casa porque no voy a sacar barro, que había que pedirle permiso a la CONAF. O sea, no éramos muy queridos, creo. Yo no me hago cargo, no estuve en esa gestión, pero siento que hay por un lado un dolor hacia nosotros en nuestra gestión, porque, claro, la ley decía... Ustedes administran el parque y los parques se conciben, según la Convención de Washington, la UICN, sin personas dentro. Los parques nacionales no. Pero acá la diferencia es que se crearon sobre sitios poblados, pueblos. Está el pueblo de Parinacota, una gran población, el pueblo de Guayatire, y que en 20, 30 años están despoblados ya la migración. Y una de las causas que dicen las familias tiene que ver con la presión que tenía la ley de caza y la propia ley de la CONAF, o sea, el hecho de que fuera áreas protegidas, que ya no te dejaran sacar los huevos del suri, que te limitaran para el uso de la flora. Todo eso fue bastante presión. Pero ya en los 90, ¿cierto?, hay un cambio interesante con respecto a convenciones internacionales que asume Chile, y de ahí viene la creación de la ley indígena, la 19.253, ¿cierto?, que es la que crea la CONADI, entre otras cosas, y establece este concepto del nuevo trato a los pueblos originarios. ¿Verdad? Hay nuevo trato a los pueblos originarios. Hay un documento escrito por Elwin, no el que fue presidente, otro, un abogado bastante destacado, que habla de que hay una deuda histórica hacia los pueblos originarios. Y en esa deuda histórica tiene que ver con la adecuación de las instituciones. Entonces, este rol como de policía que tenía la CONAF de molestar, no sé si molestar, pero éramos patrón de fondo, y si no, no autorizábamos nada.
Claro, esa lógica.
Me siento muy conafino, pero no soy, no fui parte de ese proceso. Y entonces en ese año empiezan un montón de reivindicaciones y empezaron estos proyectos de regularización de tierras y aguas que finalmente alentaron a los propietarios, a las familias insertas al interior de la área protegida a regularizar su papel. Un periodo que duró hasta como el año 2000, ¿cierto? Y ahí las comunidades ya se montaron en, como decimos vulgarmente, se montaron en el macho y dijeron, no, no aguantamos más, volvimos ya a la democracia, así que ya no tenemos por qué estar sometiendo, y crearon la Asociación de Propietarios Andinos de las Áreas Protegidas. Y esta asociación, lo que quería en el fondo, había generado controversia en el año 2000, presionaron al gobierno de la época, se tuvo que mandar a hacer un estudio, lo hizo el Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile, y determinó que efectivamente el 98% de la propiedad del Lauca, del Parque Nacional Lauca, era privada, y que para el caso de la Reserva de las Vicuñas, si bien un 44% de la superficie estaba regularizada, el otro tenía ocupación ancestral, o sea, hay cementerios, habían familias viendo que si bien no tenían los papeles, estaban anterior a la creación de la unidad. Entonces,
Claro.
claramente había que reconocer esos derechos. Y ellos se montaron en ese documento y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos, había una postura bien radical de un grupo del ACTA, me acuerdo que así se llamaba la asociación, porque a mí me tocó trabajar en una ONG en ese tiempo, yo trabajaba en una ONG que estaba viendo un proyecto del PNUD, justamente para armar el plan de manejo en Lauca, con todas estas controversias.
Claro, tremendo.
Y fue un trabajo de hormiga reconocer a todas las personas, saber cuántas sucesiones familiares habían. Y lo interesante, yo creo, y afortunado, era que el Parque Nacional Lauca tiene 137.883 hectáreas. Y en ella nosotros logramos identificar, cuando yo estaba trabajando en esta ONG, 11 sucesiones de propietarios. Entonces, cada sucesión de propietarios, el 98% era privado, quiere decir que tenían entre 6.000 y 25.000 hectáreas. Entonces,
Todo el
trabajar,
parque prácticamente.
claro, todo era privado. O sea, estaba hablando de 11 sucesiones que tenían entre, la que tenía menos recuerdo era como 2.000 hectáreas, pero imagínate, 2.000 hectáreas. O sea, hoy día la propiedad en la Araucanía, una comunidad indígena, tienen 4 hectáreas, 5 hectáreas, la propiedad familiar se divide en media hectárea, 3 familias, es una cosa muy, muy diferente.
Sí.
Pero acá los territorios no son cultivables, están dedicados principalmente a la zona del altiplano, a la ganadería camélida.
Claro.
Y la vocación natural hoy día con todo este global proceso de globalización es el turismo. Pero me estaba desviando, pero el foco era que eran 11 familias nomás, tampoco eran tantos actores. Entonces
Claro, se
fue,
podía negociar o conversar.
y más que negociar, de informar lo que hacíamos, porque la gente que estaba arriba, los abuelitos, la gente mayor, que estuviera o no estuviera con casi pasaba desapercibido en su mundo propio, ¿cierto? Pero más bien tenía que ver con los detentores de derechos, los hijos, los nietos, que decían, bueno, acá nosotros fuimos vulnerados, queremos reconocimiento. Primero queremos que nos reconozcan que la propiedad es privada. Partamos de esa base.
Claro.
Y presionaron bastante y había gente, ya no era el ganadero andino que tenía educación interrumpida, ¿cierto? Un bajo nivel de lectoescritura, sino estamos hablando de profesionales aymaras, jóvenes, que querían que hubiera una retribución por parte del Estado. Y finalmente, a suerte del Estado, ¿cierto? Y de nosotros de la corporación, esta asociación tuvo un quiebre interno. O había un grupo que en el fondo quería desafectar el parque, que la CONAF se fuera, que era el grupo mayoritario inicialmente, pero dentro del
Porque
mismo grupo se fueron dando
sí.
cuenta que habían intereses creados sobre esa desafectación. Había un grupo
Claro,
que quería
es
desafectar
por
con fines más productivos, extractivistas. Y ahí la propia comunidad, los propios miembros de esa asociación se dividieron. Dijeron, no, nosotros no queremos que deje de ser parque. Lo que queremos es que nos reconozcan y queremos que siga siendo parque, pero nosotros en un modelo de cogestión, de administración en conjunta, o de que nos permitan mantener nuestras tradiciones, que nos dejen de poner pero y construyamos una planificación en conjunto. Y se fue dando ese espacio y se hizo en un periodo largo, no fue un periodo corto. O sea, habían aciertos y desaciertos. Un día éramos amigos, el otro día peleábamos y así. Yo estaba.
seguro.
En ese momento yo trabajaba para una ONG, no trabajaba en la CONAF. Entonces, igual era rico porque me podía poner de parte de la comunidad. Entonces, en el discurso me
Sí.
hice muy buenos amigos ahí, en ambos lados.
Claro.
Y ahí ya en el 2007, 2009, terminamos el estudio. No voy a nombrar, la ONG que lo terminó lo hizo bastante bien, ¿cierto? Se firmó un acuerdo y se hizo el plan de ordenamiento territorial que iba a permitir armar el plan de manejo del Lauca. Y este plan de
Perfecto.
manejo es muy sui generis, muy, muy innovador, porque ponía los atributos de bienestar humano como parte del modelo de conservación. Ya veníamos diciendo en esa época, imagínate, de 2007, que la conservación sin generar bienestar humano no tiene sentido.
Oye, qué revolucionario eso que me estás diciendo, y enterarnos todos y todas ahora de esto que quizás, bueno, yo me vengo enterando ahora, porque esto va más allá de que se permita un acceso especial, diferenciado, un espacio reservado, sino que son familias, culturas que habitan el área protegida, lo cual es tremendo ya desde ahí. Y luego para adelante, es decir, establecer que la conservación sin generar el bienestar, el buen vivir de esas personas no tiene sentido, digamos. Es una conservación transversal, ¿cierto?
Mira, yo ahí igual, yo soy busquilla, me gusta harto la lectura y los papeles antiguos sobre todo, me encanta indagar. Y encontré el primer decreto de creación, cuando decretan el Lauca como una reserva forestal, y dentro de los objetivos de conservación que plantea el decreto dice las llamas y las alpacas, que son animales domésticos. Entonces yo me agarro de ese argumento y digo, mira, ya en ese momento sabían que había que preservar la cultura que estaba dentro del parque.
Se da por entendido.
La actividad ganadera. Y un abogado le dio lectura y me dijo, ahí está, ahí le diste en el clavo. Ese es el argumento para este plan de manejo sui generis que va a permitir, por ejemplo, el manejo de la vicuña en un parque, que tú sabes que los manejos de los recursos naturales no puede ocurrir dentro de un parque nacional. Los parques nacionales están hechos para manejar comercialmente algún recurso natural, salvo que sea el turismo, la recreación, ¿cierto? La investigación o la educación ambiental. Es bien rígida la normativa en ese sentido. Y este parque no, el plan de manejo permite actividades productivas, pero tradicionales.
Perfecto, se hace esa diferenciación especial.
Nos hicimos cargo de que había gente viviendo, fue reconocer una realidad. Ese es el primer paso. O sea, hacer bien la radiografía para tratar lo que queremos sanar. Y no quedó sanado al tiro, o sea, nos dimos la mano, a la semana ya estábamos peleando de nuevo, qué sé yo, y en ese momento cuando se está implementando el plan de manejo, yo había trabajado todo este tiempo en la ONG que encabezó este tema, que nos fue bastante bien, pero cuando se lo entregamos a la CONAF tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que son muy técnicos en el área técnica, ¿cierto? La gente que está en terreno y todo, pero las cabezas siguen siendo políticas. Yo lo digo sin juicio, o sea, sin miedo, lo digo.
Es como funciona la institucionalidad, claro, en realidad, es un juicio de valor.
Una corporación de derecho privado que cumple funciones públicas, donde las altas jefaturas son nombradas por el gobierno de turno. Entonces va a depender de la sensibilidad del gobierno de turno con ciertos temas, de cómo abordarlos o no, ¿cachai?
Exacto.
Entonces los técnicos pueden decir, estamos viviendo el caso de Dominga, no sé si los técnicos dicen que no, Dominga, y por otro lado salen declaraciones más fuertes con respecto a que sí puede ser, ¿cachai? Nos dicen que sí, pero le dan una luz, ¿no?
Entonces, oye, qué buen ejemplo ese, porque está pasando.
Es política de por medio, ¿cachai? Uh-huh. Por eso es la urgencia de transformar esto en un servicio público como corresponde, donde los cargos, las altas jefaturas sean alta dirección pública y se hace por concurso, aunque igual pueden venir medios cargados por un lado, pero al menos tú vas a saber que la persona que esté va a tener las competencias, ¿cierto? No tan solo técnicas, sino también las competencias con la ciudadanía. Hoy día, el hablar de esto que decíamos como habilidades blandas, hoy día son habilidades técnicas, para poder hacer gestión adaptativa, para asumir los desafíos de los estándares abiertos, que es la forma como se tiene que planificar hoy día un área protegida. Tienes que escuchar mucho a la comunidad. Si no escuchas, no estás haciendo gestión. O sea, si yo creo que cuando yo saco la foto, digo, mira, encontramos una nueva especie, ya, pero ¿y cuál es la conclusión con la comunidad? ¿Esta especie tiene valor, no tiene valor? O sea, eso es lo importante, yo creo, de la conservación, es cómo las comunidades que directamente se relacionan con un territorio se ven beneficiadas de todo lo que nosotros hacemos en conservación. Si no hay un beneficio directo, yo creo que no es el camino.
Claro.
Y es lo que lo dice, diría, la UICN, lo dice la FAO, la promoción de las Naciones Unidas, el Fondo Verde del Clima, la Comisión de Diversidad Biológica, etc. Entonces, si queremos estar a la altura de las áreas silvestres protegidas internacionales, ¿cierto? A nivel de excelencia, entrar en esta lista verde, ¿cierto? De las super áreas protegidas, tenemos que hacernos cargo de este tema. Más allá del tema de recursos, ojo, hay muchos que dicen, no, es que no podemos hacerlo porque no tenemos recursos. Y yo soy un convencido que los recursos están. El tema es que quién los gestiona. Sí. Y para que los gestionen, tienes que tener ahí, como dicen, pasteleros, sus pasteles.
Eso. Oye, qué buena, porque el ejemplo, voy a revisar, voy a ir para atrás y vamos avanzando.
Vale, vale.
Tocaste el tema Dominga, que es lo que está pasando hoy. No, no está pasando específicamente en la región donde estás tú, repito, Arica y Parinacota, pero es un buen ejemplo para poder avanzar y conversar como qué sucede cuando vienen estas presiones. Tradicional, somos un país de tradición extractivista desde todos los puntos de vista, y acá tú me estás contando que vienen haciendo un trabajo colaborativo, cogestionado con las personas que habitan el área protegida, lo cual ya también es un, no es común en todas las áreas protegidas. Es otra lógica, tú me dices, los animales, el manejo de animales es para alimentación, para comercio y financiamiento familiar, autosustento. Son otras lógicas las que se manejan allí versus lo que uno podría dar por sentado de comunidades indígenas de la zona más austral o sur de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa cuando, además de todas las presiones que podrían tener y que tienen en estos territorios, se presenta una presión externa extractivista que los pone en jaque a todos, a CONAF, a las comunidades? ¿Cómo lo han enfrentado, si es que han tenido esa experiencia?
Mira, yo creo que acá hay un caso, hay varias veces han intentado sacar agua del Lauca, por ejemplo. Y incluso llegaron a la Corte Suprema en el año 85, si mal no equivoco, y la Corte Suprema falló en favor del parque. No, mientras tenga la categoría de parque no se puede hacer nada. Entonces ahí empezó este ruido de un grupo de la gente del lago que ven el desarrollo desde el punto de vista de la extracción, de la producción inmediata. ¿Cierto? De querer hacer desafectar el parque para poder aprovechar los recursos. El parque tiene recursos mineros, agua, un montón de recursos que hoy día son valiosos en una sociedad donde necesitamos producir, ¿cierto? Yo no digo que estoy en contra de
Exacto.
producir, pero hay que ver hasta dónde y qué estamos dispuestos. Hoy día la generación de servicios ecosistémicos está tomando más peso que las economías extractivistas. Hoy día los mercados internacionales están privilegiando los productos, están cambiando la forma de consumo. Entonces yo creo que más que cómo nos vemos enfrentados, es cómo la comunidad resiente los proyectos y nosotros tenemos que debernos a ellos. La sociedad civil es la que dispone, porque si la sociedad civil negocia, por muy técnico que podamos ser, son tierras privadas y ellos negocian y finalmente nos quieren sacar, nos sacan nomás. ¿Te das cuenta?
Y en
Entonces,
sí,
yo creo
en
que
este
el gran
ejemplo
aliado de nosotros
específico.
es que la comunidad aymara es una comunidad que reconoce a Pachamama, ¿cierto? A la madre tierra, y que tienen un vínculo más allá de lo cultural, es espiritual, su cosmovisión. Mira, hoy día yo creo que hay un montón de gente que podría vender rápidamente sus terrenos a muy buen
Sí,
precio, pero no se van
seguro.
a, porque hay un tema cultural, hay un tema de respeto. Ellos, y eso también lo hemos ido aprendiendo, y hemos desarrollado un modelo que se llama el modelo ambiental intercultural andino, donde nos permitió entender que cuando nosotros vamos al terreno, y yo soy técnico, yo voy con el forestal, con el agrónomo, con el geógrafo, con el veterinario, y cada uno de su expertise interpreta el territorio. Entonces, el
Claro.
geólogo, no sé, verá una formación rocosa del Pleistoceno, ¿cierto? Del Cretácico, con piroclásticos que fueron expulsados de la última glaciación, no sé, estoy inventando cosas. Y el forestal verá una formación xerofítica con abundancia de bosque esclerófilo y no sé qué más, ¿cachai? Y el veterinario verá riqueza en biodiversidad abundante, endémica, andina del hotspot de los Andes neotropicales. Y así cada uno
Claro.
tendrá su propia interpretación. Yo hablo con la comunidad y la comunidad cuando ve la montaña, ve el malcu, ve el espíritu de la montaña, ve el lugar
Claro.
donde mueren los achachilas, ¿cierto? Que es la gente que ya lleva muerta mucho tiempo y se transforma en espíritu. Cuando mira al cielo, ve el Arakpacha, ¿cierto? Un mundo espiritual. Cuando mira a las praderas y la vegetación, ve medicina, ve tintes, ve alimento, ve espíritu, ve construcción, ve su niñez. ¿Cierto? Ve su futuro. Entonces cambió la forma de planificar el territorio y eso nosotros lo hemos llevado a las áreas silvestres protegidas en el caso de esta región, en donde planificamos en conjunto con la gente y reconocemos las cosas culturales de la gente, la cosmovisión, el cómo ellos interpretan el mundo y cómo lo ven. Entonces hay que tener cuidado, no sé, desde las fechas en que uno convoca una reunión, los horarios, el lugar donde se hace, la forma en cómo dispone las salas. Hay tanto detalle que está en ese mundo, en ese intrínseco mundo espiritual del mundo andino, del mundo aymara. Y
Tremendo.
que suena como bien así como romántico, pero es concreto. Es concreto. Yo
Eso.
me tocó ir a dar charlas de educación ambiental Y yo parto muy técnico, ¿cierto? Que hay dos tipos de patrimonio, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, y el patrimonio natural se divide a su vez en el patrimonio biótico y abiótico, y el biótico es el que tiene vida, mientras que el abiótico es el inorgánico, ¿cierto? El que está creado, los componentes, los minerales, las piedras, digo yo, el agua. Y ahí un viejito me interrumpe y dice, pero joven, usted está equivocado. El agua tiene vida. Yo veo el río correr, el río se muere. El agua es la sangre de la Pachamama. Y las rocas hay distintos portes, las rocas crecen, tienen tiempo.
Sandro, me parece que te perdí un poquito. Uh-huh. A ver, ahí, vamos ahí, de nuevo. Ahí. Sí, dale.
No, lo que yo te decía, que la gente tiene una forma distinta de ver las cosas, las comunidades. Y si eso no lo recogemos en nuestras planificaciones, por muchos recursos que tengamos, no, el éxito no está asegurado. Tampoco está asegurado si recogemos las cosas, pero al menos vamos a contar. No, si nos equivocamos, nos equivocamos en conjunto con la comunidad. Yo creo que ahí está la clave de lo que hemos logrado acá en la región.
Ganamos todos, perdemos todos, juntos.
Claro.
Bonito.
Lo bueno que acá hemos tenido autoridades que conocen la problemática, entonces saben que acá ir a un round es perder. A nosotros en el sur de Chile nos han ganado por paliza las comunidades, cada vez que nos judicializan algo, nos ganan. ¿Por qué? Porque el derecho internacional hoy día les da la razón. Y la Corte Suprema va a respetar siempre el derecho internacional. Entonces, cualquier cosa que se judicialice con el tema indígena, corremos el riesgo de perder doble, porque nosotros queremos tener la verdad en algo y finalmente la ley dice lo contrario. Y claro, si nos demandan en una Corte Internacional, peor. O sea, tenemos el emblemático caso Rapa Nui.
Sí. Oye, tremendo trabajo que han hecho y qué importante es... como seguir dando poniendo el tema, y que no, como tú dices, suena romántico, pero en realidad es concreto, es poner en valor todo lo que es la cosmovisión, los ritmos, qué importante respetar y aprender de estos ritmos culturales que son distintos a los propios y que te pueden retroalimentar. O sea, me imagino que también hay una invitación de parte de estas comunidades que habitan en las áreas protegidas del norte, a ustedes a sumarse un poco a este ritmo, no solo a validarlo, sino que a sentirlo, a recorrer en ese ritmo. Así que genial, y me quiero también agarrar de eso lo que dijiste, que hay, bueno, la vida, el día a día de las comunidades que habitan estos territorios, me imagino que está cruzada por distintos ritos que tienen que ver con el bienestar, la salud, que se vincula con la Pachamama, la naturaleza. ¿Cómo ha sido la experiencia para dar a conocer esto o para trabajarlo en conjunto con los visitantes de las áreas protegidas de Arica y Parinacota? Por ejemplo, está muy en boga el tema de los baños de bosque. ¿Han hecho algún tipo de baño de bosque en el desierto? ¿Algo así?
Mira, tú, aunque no lo creas, la región de Arica y Parinacota tiene 50.000, un poquito más de 50.000 hectáreas de bosque nativo. Está en carpeta, está en planificación, la realización de una experiencia con temas de baños de bosque. El tema que hoy día hay mucho que explorar ante la fragilidad de estos ecosistemas. Nosotros tenemos acá un género que se llama Polylepis, es un género que está en toda Sudamérica, que son los árboles que crecen a mayor altura en el mundo. Y en el caso de Chile solo hay dos especies, la Polylepis tarapacana y la Polylepis rugulosa. Esta última está en peligro de extinción y la otra está vulnerable. Entonces, claro, queremos hacer baños de bosque, queremos llevar turismo, queremos desarrollar senderos al interior, pero todavía estamos evaluando los temas de fragilidad del ecosistema, viéndolo, estamos más bien en una etapa de restauración de ecosistemas, de enriquecimiento de los mismos, porque claro, han sido dañados mucho estos bosques. Entonces, los pocos que quedan, preferimos mantenerlos hoy día en la bodega, ¿cierto? Como diría un amigo, tenerlo en la despensa, mientras diseñamos bien cómo vamos a cocinar este plato que se llama baños de bosque. Pero ya tenemos algunos operadores de turismo que tienen un trabajo muy bonito con las comunidades, que es probable que ya lo empiecen a desarrollar. Estamos pensando incluso, no sé, estamos en una lógica de los empleos verdes. Hoy día, como con la corporación, hemos hecho un convenio con ADI desde el año 2019, si mal no equivoco, a partir de una experiencia que hicimos con el Banco Mundial. Y mira lo bonito que hicimos, envasamos una práctica tradicional que es el manejo de bosfeales, la envasamos y la transformamos en un instrumento de fomento
en donde la CONAIE nos pasa plata a nosotros como CONAF, y nosotros contratamos a la gente para que recupere estas formaciones vegetacionales que están en los humedales, que son los bofedales, y que les beneficia a ellos para sus pasturas, para sus animales, pero a la vez beneficia a la biodiversidad, a la regulación del agua, etcétera. O sea, una medida concreta contra el cambio climático, una medida adaptativa, pero que ya los pueblos indígenas la manejaban.
Eso, es adaptativa, pero es ancestral.
Es ancestral, correcto. Sí. Y ahora, ¿qué logramos? Envasarlo y saber los costos. O sea, mañana esto lo podemos vender a un fondo verde. Ya los amigos en Tarapacá, hay una ONG, la Corporación Norte Grande, que se ganó un proyecto Más Agua de Coca-Cola, en donde, a través de la Fundación Avina, en donde le están pagando a las comunidades para que manejen bofedales. O sea, hay una empresa que dice, yo neutralizo mi carbono con esta comunidad indígena que está allá en Colchán, en Enkel, en Cariquima, en el Huasco, ¿cierto? Ahí en la región de Tarapacá. Ellos manejan bofedales y yo los financio ese manejo de bofedales para que esta práctica no se pierda y a la vez se mantenga la vegetación y no haya erosión. Una lucha contra la desertificación y una medida de adaptación contra el cambio climático. Eso lo copiaba, ya lo sabíamos, pero no había financiamiento y lo logramos envasar con un convenio con CONADI. Y está ahí, lo estamos haciendo dentro del parque, dentro de la Reserva Nacional de las Vicuñas, incluso avanzamos y abarcamos otras unidades, o sea, otras comunas que están fuera de las áreas protegidas.
Excelente. Oye, y eso que dices que avanzan hacia territorios que incluso están fuera de las áreas protegidas, quería tocar un poco el tema de cómo, entonces, ya yéndome al lado también más social, ¿hay alguna identificación, mirada tuya o trabajo efectivo de cómo se identifican las personas que habitan en general la región de Arica y Parinacota, se identifiquen o no como aymara? ¿Cuál es el vínculo afectivo, digamos, del habitante de la región de Arica y Parinacota con el Parque Nacional Lauca, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de vínculo con las personas, los vecinos, más allá, o sea, de lo indígena?
Claro, claro. O sea, nosotros, el Parque Nacional Lauca tiene el lago Chungará con sus volcanes que son atractivos de jerarquía internacional, que por sí solo, aunque no estuviera el parque, llegarían turistas igual. O sea, claro. Piensa que desde que se creó, llegan turistas. Sí, no habían servicio, no había carretera, llegaban turistas. O sea, siempre ha tenido un interés por la belleza escénica, por el interés científico, por lo que significa en menos de 140, 150 kilómetros estar a más, desde el nivel cero del mar a sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar.
En el altiplano, claro.
Estamos dentro de un hotspot de los Andes neotropicales, de los 34 que existen en el mundo, o sea, tienen un montón de especies endémicas. El Parque Nacional Lauca es uno de los parques con mayor concentración de avifauna del país. Creo que el que tiene mayor concentración, más de 140 especies de aves, es posible, han sido registradas dentro del parque. Entonces, la postal regional del turismo es el lago Chungará, coronado por el volcán Parinacota y el Pomerape, que son los volcanes Payachatas, todo nombre en aymara. Entonces, esa es la imagen turística. Entonces, está muy en la identidad de todo el ariqueño, de la gente de Parinacota, de Arica y de todas las comunas de acá, el lago Chungará, como el ícono.
Claro, claro, totalmente. Y ahí también me quiero ir a la población más pequeña de nuestra sociedad, pequeña en edad. ¿Cuál es el vínculo que han podido desarrollar con los niños, las niñas, les niñes, como se identifiquen? ¿Hay algún tipo de iniciativa?
Nosotros tenemos actividades de educación ambiental permanente, todos los años. Bueno, con el tema del COVID hubo una especie de stop, ¿cierto? Un stand-by, pero no,
claro.
Se está retomando. Siempre tenemos educación ambiental, tanto dentro, hay escuelas dentro del parque, está la escuela de Parinacota, hay escuelas aledañas, y está la localidad de Putre, donde hay un liceo, una escuela, jardín infantil, y siempre los funcionarios de CONAF, guardaparques, gente del área forestal, hacen charlas asociadas a educación ambiental, tanto de la gestión del área protegida, de la conservación del patrimonio. Ahora estamos metiendo el concepto de servicio ecosistémico, cómo los chicos se ven en el futuro, ¿cierto? Principalmente en el caso de la gente de la provincia de Parinacota, que viven en el territorio del Lauca, cómo se ven en el futuro dentro del parque. O sea, no queremos que se vayan, queremos que se queden.
Claro.
Y es por esto que hemos desarrollado, en conjunto con el gobierno regional, ingresamos unos proyectos al programa de zonas rezagadas, y gracias a que también, aparte de ser parque, tenemos la reserva de la biosfera Lauca, que es un tema bien, más notable, estamos reconocidos por UNESCO. Y esta reserva de la biosfera Lauca fue reconocida hace poquito, nos permitieron la ampliación. UNESCO nos mandó un documento donde dice que sí, nos recomienda la ampliación de la reserva a todo el área de desarrollo indígena, que incluye no solo la comuna de Putre, donde estábamos, sino también la comuna de General Lago y la comuna de Camarones, que son comunas que están bajo la, o sea, están dentro de las con mayor problemas de pobreza multidimensional. Esto es lo que establece la CACEN, ¿cierto? Y una de las formas que hemos visto y una estrategia que está haciendo el gobierno regional es el posicionamiento de esta idea de los conceptos del empleo verde bajo el alero de la Reserva de la Biosfera Lauca. O sea, empezar a dar empleo a gente joven que se pueda reincorporar por temporada, aunque sean empleos temporales, pero gente que esté vinculada al territorio, o sea, los hijos, los nietos, para que vuelvan a trabajar a su tierra, manejando bofedal, plantando quenua, haciendo anfitriones turísticos. Estamos pensando que nos pueden colaborar como asistente de guardaparque, lo que hacemos en el sur de Chile con los Profocap, o con lo que se hace en Torres del Paine con estos jornales transitorios, donde somos 40 guardaparques, pero en el Torres del Paine después hay 130, pero la mitad son, o sea, más de la mitad son gente que está por un periodo, por temporada. Entonces, gracias a este fondo de zona de rezago, que va a estar por 8 años, que no es menor, vamos a poder contratar gente del territorio de la zona para que se quede en la zona, o sea, para que hagan residencia en la zona. Porque nosotros podemos proponer muchas cosas de la conservación, pero si la conservación no genera empleo, no es por ahí el camino.
Bueno, esto es como siguiendo la lógica circular de la cual tú estabas hablando, de que la conservación debe considerar muchos más aspectos que la conservación pura y dura científica, digamos. Y acá estamos abarcando estos temas que suelen ser poco comunes, que tiene que ver con la sociedad, con las personas, con el bienestar. Y bueno, con los niños, que nosotros como fundación, para contarte y para contarle a los que están escuchando, nuestra preocupación siempre ha sido iniciar desde las edades más tempranas cualquier tipo de vínculo activo con áreas naturales, áreas para el bienestar, áreas conservadas o áreas protegidas. Cuál sea su categoría, cuál es realzar lo importante que es para un niño vincularse desde muy pequeño con estas áreas naturales. Y por eso desarrollamos el programa de Pequeños Guardaparques, donde invitamos a los niños a vivir una experiencia de juego, de aprendizaje, donde el guardaparque es el guía, digamos, el que va liderando esta actividad, y donde los niños pueden ir mirando y aprendiendo cuáles son las funciones de los guardaparques en terreno, como el monitoreo, el uso de cámaras trampa, distintas actividades que puedan mostrar, y que así el niño también va entendiendo que el rol del guardaparque en el área protegida es fundamental. Y además, un poquito ir desarrollando este interés por las áreas protegidas desde pequeño, y este interés por ver una posibilidad de trabajo o de desarrollarse como adulto siendo guardaparque, proteger a la naturaleza, a las comunidades que habitan en ella. Así que ahí dejo el tema, porque tenemos ganas de desarrollar a los pequeños guardaparques ahí en el Parque Nacional Lauca, o en los territorios, cualquier territorio de áreas protegidas de la región de Arica y Parinacota, sobre todo considerando que hay escuelas dentro de las áreas protegidas, o sea, es la mejor oportunidad.
Mira, yo...
Dime.
No, yo diría así que yo felicito lo que hace la Fundación en ese sentido, yo conozco el trabajo, tuve la suerte de conocer al Teo el 2018, si no me equivoco, en una actividad en Valdivia, vi todo el trabajo que está haciendo la Fundación, parece excelente. De hecho, desde que nos conocemos que queríamos hacer una alianza, pero tú sabes que donde manda capitán no manda marinero, para hacer este tipo de cosas, porque yo soy un convencido que la educación ambiental es la clave. Yo siempre cuento esta experiencia que me ocurrió. Yo trabajaba en la Pampa del Tamarugal y tenían no voy a nombrar empresa porque se pueden enojar, pero tenían un proyecto minero que entre otras cosas iban a sacar agua de una zona de un bosque nativo, ¿cierto? Que está presente allá de Rosopis Tamarugo, una especie nativa, endémica de nuestro país, y que queda muy poco bosque nativo, lo que hay es plantación, ¿cierto?, en el sector de la reserva, y iban a sacar agua, y nosotros nos oponíamos, ¿cierto?, y evaluaba, y pasaba un proceso de evaluación ambiental, y para el día de la participación ciudadana que hacía en ese tiempo la CONAMA, justo jugaba Chile, a la misma hora, y era para eliminatoria, así que... Yo dije, oh, estamos perdidos, ¿no? Porque si no hay participación ciudadana, entonces hay que la empresa está por enterado, está informado.
Exacto.
Y sigue adelante el proceso natural de lo que se llama hoy día el sistema de evaluación ambiental. bueno, fuimos con toda la fe y las ganas de que por último la gente de la universidad iba a subir, algunas ONG, pero cuando llegamos al salón habían como 200 personas que era gente de la comunidad.
Wow.
Y yo quedé bien impactado, o sea, me sentí así como ese gustito, así como que se te eriza la piel, así como cuando escucháis un tema que te gusta mucho, y dije, sonaron esto, la empresa no va a poder, o sea, van a tener que negociar, van a tener que cambiar, y me detuve, y hice esta como una pseudo encuesta aleatoria, así, porque había gente joven, me llamaba la atención, cabros jóvenes, yo si tuviera un vínculo directo con la CONAF, hubiese estado viendo el partido, soy bien honesto. Y les pregunto, y, oye, ¿usted por qué vinieron así un grupo que estaba conversando afuera? No, que nosotros participamos de los proyectos de los forjadores ambientales, de los guardianes del medio ambiente que tenía la CONAF. Yo hice desde primero básico hasta octavo, fui a visitar a la Pampa del Tamural, recorrimos áreas protegidas a nivel nacional y todo. Y yo quedé así, ¡plop!
¡Wow!
Porque yo fui, cuando llegué, uno de los que decía, ¿por qué gastamos tanta plata en este programa? tenía mi deformación profesional de que los números son importantes, entonces
claro.
Yo contaba demasiado, Lucas, gastarse, no sé, 10 palos para llevar un curso a una gira por parques nacionales, y decían, ¿cuál será el impacto? Y ahí vi el impacto. Al final fue pura inversión lo que hizo la CONAF ahí con la tía Roxana Aguirre, querida guardaparque ahí de la Pampa del Tamarugal, que me cambió mi visión totalmente de cómo hacer las cosas. Entonces, hoy día, desde ahí, desde esa experiencia, hasta el más mínimo esfuerzo, o sea, nosotros hacemos educación ambiental, hay dos niñitos en la Escuela Marina Cota y hacemos igual educación ambiental. Porque sabemos que esa semilla sembrada va a calar más hondo que lo que podamos hacer, no sé, poniendo letreros de no entrar o prohibido esto otro, si no hay educación no sirve mucho.
Tal cual. Oye, qué potente esa anécdota, se me pararon los pelos de emoción y me reafirma y me dan más ganas de seguir trabajando en este tipo de iniciativas que tenemos en la Fundación. Gracias por compartirla y le mandamos un abrazo a esa guardaparques que te cambió la visión, porque gracias a eso
hoy día,
a Roxana, porque gracias a ella hoy estás trabajando en todo esto. Y qué importante relevar, y yo siempre hago esa, en la Fundación tenemos esa mirada, insistimos una y otra vez con los jóvenes, con los niños, con las niñas, porque es lo que tú dices, o sea, el impacto no es inmediato, pero le cambias la vida, mejoras la calidad de vida, y el mensaje cala profundo y puede llegar a cambiar la realidad de un territorio, de un ecosistema completo, lo cual es tremendo. Así que gracias por compartir. Vamos a ir cerrando porque ya nos estamos acercando al fin. Ha sido una conversa muy interesante. Tengo muchas más preguntas, pero bueno, esta es la primera de muchas instancias y esperamos que estar pronto por allá, por Lauca, trabajando sobre todo con los pequeños guardaparques. No sé si quieres dar algún mensaje final, Sandro, de cómo las personas se podrían vincular con las áreas protegidas de la región, participar o una invitación a visitarlas, a cuidarlas.
Primero que se informarse, conocer, educarse, el autoconocimiento es la clave, saber no ocupa espacio y visitar las áreas protegidas de todas maneras, cada vez que tengan oportunidades, no, ojalá recorran las de todo Chile, pero a los ariqueños, a la gente de la zona, que conozcan sus áreas protegidas, y a la gente del sur que venga con respeto, que reconozca que los territorios acá en el Lauca, en la Reserva Nacional de las Vicuñas, son territorios ancestrales, son territorios indígenas, entonces hay que no es cualquier lugar, si bien no hay un cobro de entrada, ojalá que puedan dejar algo en las comunidades locales, ocupar los servicios de la gente, comprar artesanía, consumir en los restaurantes de las personas que están emprendiendo, ¿cierto? Gente muy sacrificada del mundo andino, que está esperando que los vengan a visitar y a comprar su artesanía y sus productos que están desarrollando al interior del Parque Nacional Lauca, de la Reserva Nacional Vicuña, ¿cierto? Y de toda la Reserva de la Biosfera Lauca. Están cordialmente invitados. Visiten la página de CONAF, infórmense, y cualquier cosa se pueden comunicar a través de las OIRS de cada región.
Perfecto.
Y felicitaciones a la Fundación, tremendo trabajo.
Bueno, sí, buenísima invitación, se considera, y es súper importante, prevenir la fuga económica al hacer turismo, o sea, consumir y utilizar servicios que estén ahí mismo, y en este caso son de las comunidades que habitan el territorio, así que excelente manera de trabajar y aportar a lo colaborativo. Y bueno, nosotros hacerle la invitación a todos y todas a que entren a nuestra web areasprotegidas.org, visiten y exploren el centro de acción que hemos desarrollado, y le llamamos así porque son distintas maneras que proponemos para actuar por las áreas protegidas. La manera más rápida podría ser haciendo una donación que nosotros después transformamos en proyectos que trabajamos con áreas protegidas, las codiseñamos, o bien donar distintas otras cosas como el tiempo, talentos y otros. Así que a ver si es que juntando más donaciones podemos desarrollar algún proyecto en la región de Arica y Parinacota para fortalecer el trabajo colaborativo en las áreas protegidas. Sería hermoso.
Bueno, sí, que se sumen los donantes.
Así es, así es. Son donaciones todos, que transformamos todos, en todos. Acciones.
Sí, perfecto.
Todo suma, así que esa es la invitación. Y bueno, Sandro, un placer conversar contigo, conocerte, saber las historias. Te agradezco muchísimo y gracias.
Oh, gracias a usted, gracias por la invitación. Un placer también hablar contigo, conocerte, y estamos a disposición lo que necesiten.
Perfecto.
Van a ser bienvenidos cuando vengan a la región de Arica y Parinacota.
Genial, por allá estaremos. Entonces, estamos por finalizado este capítulo del Lauca Alpaine. De hecho, estuvimos literalmente en Lauca, Parque Nacional, y con Sandro los invitamos a los próximos capítulos de la radio Áreas Protegidas, y nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima. Que estén muy chau, bien chau. Todos.
Bye, bye.
Chau.